Roberto Blanco Valdés es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago. Profesor, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Pero el 155 se levanta automáticamente, ¿no? Y cuando tomen posesión no hay que fijar fecha y hora, se levanta solo, ¿no?
Sí, en principio la resolución del Senado deja claro que el levantamiento de la intervención se produce en el momento en el que haya un nuevo gobierno en Cataluña. Por tanto, no hay que fijar fecha ni hay que fijar hora. Es decir, que en el momento en el que el presidente de la Generalitat tome posesión y designe un gobierno, ese momento es el momento del levantamiento. ¿Qué ocurre? Claro que la cosa puede complicarse, porque si el presidente de la Generalitat designa un gobierno en el que incluye consejeros que están en la cárcel, sí, o que están fugados, pues puede producirse la circunstancia de que esa designación sea impugnada por el gobierno y, por tanto, no se cumpliría la condición de que haya un gobierno, ¿no? Diríamos que el desafío es permanente, ¿no? Y ante el desafío permanente, lo que no tiene lógica es que el que desafía permanentemente la legalidad esté exigiendo que la cumpla el gobierno. El gobierno cumple la legalidad, pero claro, esto no puede el presidente de la Generalitat, al margen de otro tipo de consideraciones sobre la figura de Torra, en las que no entraré, ¿no? No puede pretender que se hagan las cosas fuera de la ley. Esto es lo que no se puede pretender, ¿no?
Con la aplicación del artículo 155 desde el 27 de octubre hasta cuando corresponda en los próximos días, ¿se ha hecho la plantilla para saber cuál es el marco de aplicación del artículo 155 o habrá que esperar a que el Tribunal Constitucional responda al recurso de Podemos y de alguna manera delimite en su sentencia para qué sirve el artículo 155?
Bueno, podría ocurrir efectivamente que el Tribunal Constitucional delimitase en su sentencia qué cosas puede hacer y no puede hacer el gobierno, aunque no es fácil porque en realidad el artículo 155 es un artículo que está redactado de una manera que deja un amplísimo margen de maniobra al gobierno y no parece que sea el Tribunal Constitucional quien tenga que establecer límites a ese margen de maniobra. El Tribunal tiene que interpretar la Constitución, pero no inventársela, ¿no? Efectivamente es un precedente importante que pone de relieve. Yo creo que es un precedente importante y además lo acabaré, que pone de relieve que cabe esto suspender al gobierno de Cataluña, como ha ocurrido, y convocar elecciones. Quien puede lo más, puede lo menos. O sea, es decir, que si se puede hacer todo eso, se puede hacer menos cosas, como es obvio. Pero yo creo que es un precedente muy importante en otro sentido que no debe dejar de subrayarse, ¿no? Y es que la situación de gravísima violación de la legalidad y de gravísima lesión de los intereses generales que se produce en Cataluña antes de la intervención, antes de la aplicación del 155, de la intervención de la autonomía de Cataluña, no de la suspensión, porque la autonomía no se ha suspendido, no hubiera tenido otra solución posible. Es decir, que cualquier otra solución que no hubiera sido la aplicación del 155 es una solución que hubiera pasado por el uso de la fuerza, ¿no? Por el uso de la fuerza legítima del Estado. Quiero decir que hay que recordar qué es lo que ocurrió en la Segunda República. En la Segunda República, cuando en el año 34 se proclamó el Estado catalán, lo que ocurrió es que el capitán general declaró el estado de guerra y la autonomía se suspendió. Es cierto que luego el Tribunal de Garantías Constitucionales declaró que aquella suspensión era ilegal porque no se basaba en la Constitución, no había previsión constitucional. Pero es absolutamente evidente que el precedente es un buen precedente, es decir, que ha resuelto un problema. El 155 ha servido para resolver un problema. Claro, el 155 lo que no puede evitar es que el nuevo gobierno diga que va a incumplir la ley. Bueno, pues esto, si el gobierno dice que va a incumplir la ley y ese es el punto de partida, sí, bueno, pues tendrán que atenerse a lo que hagan las instituciones del Estado en defensa de la legalidad.
Y hay que esperar a que incumpla la ley para volver a ir al Senado, a pedir al Senado que se aplique el artículo 155.
Bueno, vamos a ver, yo creo que el precedente 155 sirve también para, variar el umbral en el cual se pueden adoptar medidas, ¿no? Yo creo que efectivamente la medida de intervención se adoptó previamente, o sea, la que está ahora en vigor, se adoptó cuando se había producido una gravísima violación de la legalidad constitucional, es decir, reiterados incumplimientos de sentencias del Tribunal Constitucional, aprobación de normas manifiestamente inconstitucionales, como la que declaraba derogado el Estatuto y la Constitución, una norma de un Parlamento regional, en fin, es algo disparatado. Y yo creo que efectivamente manifestación de voluntad del Parlamento de Cataluña, de las cosas no tendrían por qué ser igual ahora. Es decir, yo creo que cabría que la reacción del Estado fuese más rápida y no esperase a adoptarse el 155 a que ocurriesen cosas tan graves como las que ocurrieron en Cataluña, porque parece que nos hemos olvidado ya, pero es que en Cataluña ocurrieron cosas de una gravedad extraordinaria que no han ocurrido en ningún país democrático de Europa desde la Segunda Guerra Mundial, en ningún país democrático de Europa.
Por ejemplo, sobre lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, el gobierno puede pedir al Senado el control de la policía autonómica, que le autorice a tener el control de la policía autonómica y quedarse con la competencia de seguridad. Eso se puede hacer, por ejemplo, sin necesidad de que tome ninguna decisión el nuevo presidente de la Generalitat. ¿Se puede hacer mañana?
Bueno, esto sin duda alguna está en vigor el 155.
Digo, no estando en vigor, suponga usted que ya...
No estando en vigor.
Pedir
no
otra vez al Senado específicamente para esto, aplicar el artículo 155. Estoy poniéndome en un supuesto posterior, ¿no?
Sí, por supuesto.
Que no está en el Boletín Oficial del Estado el 27 de octubre. Dice, sin fecha yo quiero tener el control de esto por razones de seguridad nacional e interés general.
Bueno, esto vamos a ver, previa aplicación del 155, está usted preguntándome.
Sí, claro, ir al Senado a pedir eso, sí.
Sí, claro, por supuesto. El presidente del gobierno, los únicos requisitos que tiene que cumplir el gobierno son los que establece el artículo 155 de la Constitución. Requerir al presidente de la Generalitat para que, al presidente de la Generalitat, en este caso, al presidente de la comunidad autónoma de que se trate, para que deje de incumplir las obligaciones estatales o de lesionar los intereses generales, que son los dos supuestos, de hecho, sí, que regula el 155, y una vez que no se hubiera producido, si no se produce, el cumplimiento de la legalidad o la cesación en la lesión de los intereses generales, el presidente del gobierno acude al Senado, solicitando la aplicación del 155 con las medidas que estimen oportunas. Por ejemplo, suspender la competencia en materia de policía. Es obvio que si uno puede suspender el gobierno, insisto, que el principio es un principio general del derecho, que quien puede más, lo más puede lo menos. Si uno puede suspender a todos los consejeros y al presidente de la Generalitat y disolver el Parlamento, obviamente puede solicitar la competencia en materia, la intervención de la competencia en materia de policía. Sí. No hay duda alguna. Sí, o sea, no cabe ninguna duda.
Se lo pregunto, profesor, porque es una propuesta que ha hecho Albert Rivera, líder de Ciudadanos, que algunas competencias tenía que quedarse con ellas el Estado vía artículo 155. Eso es. Antes de empezar a hablar y antes de empezar a andar en el camino del nuevo presidente de la Generalitat, del legítimo, no legítimo, el electo o el no electo.
Bueno, vamos a ver, yo creo que la propuesta del señor Rivera es un poco complicada por una razón. Porque de momento, a día de hoy, el nuevo presidente de la Generalitat ha hecho declaraciones que ponen de manifiesto una clara e inequívoca voluntad de violar la ley y violar la Constitución. Ha prometido la convocatoria de un proceso constituyente, el impulso de un proceso constituyente, en fin, que toda esta retórica, ¿no? Toda esta retórica que se traduce evidentemente en violar la ley, pero no la ha violado. Es decir, que lo que ha hecho es
decir que la va a violar.
Sí, su primer acto es un acto insólito, que es entrevistarse con un político fugado en Alemania. El segundo acto insólito será que visitará a los presos que están en la cárcel por la presunta comisión de gravísimos delitos. Pero bien, él no ha violado la ley de momento y, por tanto, no habiendo una violación legal, no habiendo una violación de la Constitución ni una lesión de los intereses generales, parece, en fin, no parece oportuno aplicar el 150, vamos, pedir la aplicación del 155. Yo creo que hay que hacer las cosas bien, ¿no? Y el señor Rivera sabe que hay que hacer las cosas bien. El 155 funcionó con gran eficacia, con un altísimo grado de legitimidad en la anterior convocatoria, porque el gobierno se había llenado de razones para aplicarlo. Más allá de que sea discutible si debió haberlo hecho dos meses antes o dos meses después, esto es discutible, siempre decisiones de esta envergadura, de este calado, de esta gravedad, son siempre discutibles cuando es el momento oportuno para tomarlas, pero más allá de eso, lo cierto es que la aplicación fue absolutamente eficaz porque fue muy legítima, porque estaba rodeada de un altísimo grado de legitimidad, y yo creo que eso es algo que no debería olvidarse en la segunda ocasión en que haya que aplicarlo, si es que hay que aplicarlo, que hay que desear que no. Yo deseo fervientemente que no, pero en fin, tal y como teniendo en cuenta el cariz que van tomando las cosas y la personalidad del candidato, en fin, cuando un hombre de 50 años dice las cosas que ha dicho el señor, escribe las cosas que ha escrito el señor Torra, no es un chiquillo, es un, cuando lo escribe tiene 50 y tantos o 50 años, hay poco que esperar de él, en fin, salvo que se haya producido una metamorfosis extraordinaria en su personalidad, cosa que no parece que se haya producido, por desgracia, ¿no?
Profesor Blanco Valders, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago. Gracias por su análisis, como siempre, de la interna. Profesor,
muchas gracias. Un abrazo, buenas noches.
Roberto.